mucho, pero es complejo el panorama y Rossi me parece que tendría que haber dado un paso al costado o dar una explicación un poco más convincente, ¿no? Yo lo que he escuchado hasta el momento me parece que solamente fueron subterfugios, por lo cual intentó, ¿no?, evadirse sin dar mayores precisiones. Pero bueno, luego de esto estamos con Leonel Barbón y Viviana Acuña, como dijimos, para tocar un poco la realidad de Villabona Ugarte. Ellos son precandidatos intendente en un caso y concejal en el otro, por el Frente de la Cultura, la Educación y el Trabajo, que tiene como figura en la ciudad de Rosario a Marcelo Pipendrá, secretario general del Sindicato de Recolección y Barrio. A nivel provincial, a Negro Palma, el ex jugador de Central. Y aquí en Rosario, ¿quién va de candidato a intendente?
No tengo ni idea.
La verdad que no sé. Porque iba el Cosio candidato a diputado, pero finalmente se bajó.
Cosio se baja.
Después el Negro Luján iba con una lista. Y Mario Luján, que mandó un saludo, el taxista, también dentro del Frente, sí, pero por el Partido Popular.
Otro Partido Popular. Que va con el Pipi también.
Sí, pero no, candidato intendente creo que no.
Creo que no.
Hasta ahora no desconozco.
Creo que no.
Si no sé si en último momento saldrá alguna lista que haya entrado en el momento.
Pero presentó la lista en casi toda la provincia, ¿no?
Sí, en casi toda la provincia. Bueno, la verdad que fue. Tuvimos nosotros en el tribunal. Primero te quiero agradecer por la invitación, saludar a la gente y bueno, somos de Villa Norgalves.
¿Cómo está la realidad ya?
Caótica. Villa Norgalves está caótica. Ayer hubo una marcha por justicia, pidiendo justicia, y terrible lo que fue.
Ayer una marcha
pidiendo justicia por el caso Arévalo, un muchacho que muere con un puntazo en la espalda, y otro chico, ¿cuál es el otro chico? Que murió, un cartonero que lo mataron por robar el caballo, también lo ejecutaron en el piso.
¿Eso cuándo fue? ¿No? Esta semana estaba con el tema electoral.
Un mes.
Arévalo. Y piden que la gente, la familia saquen del barrio. Bueno, se hizo una marcha muy grande, desde calle Soldado Aguirre y Richeri hasta el reloj de Villa Diego, la Plaza La Madre. Pasando por la municipalidad, haciendo un asentamiento, algo de más de ciento y pico de personas.
Ya hubo otra oportunidad de marcha por inseguridad, ¿no?
Muchas, todo momento se hace en marcha y la gente creo que está cansada y creo que la única manera de manifestarse es saliendo a la calle, y creo que se va a ir sumando cada día más porque no hay respuesta de la parte política ni de la parte...
Bueno, desde el municipio se intentó al menos llevar a cabo una respuesta poniéndolo a alguien que conoce el tema, como es José Luis Giacometti, pero estuvo un tiempo y se fue por la puerta de atrás, ¿no? Era una situación poco clara, según Moravito no lo dejaron trabajar, esto lo entrevisté, me lo dijo personalmente, no lo dejaron trabajar y se terminó, o sea, le hicieron de alguna manera la vida imposible, se tuvo que ir. El municipio por su parte sacó un comunicado que llegó a todos los medios que decía que dejaba de trabajar porque bueno, no había cumplido con la expectativa de Giacometti, no quedó clara la situación, pero digo, se intentó al menos llevar adelante la respuesta.
Coincido con las palabras de Moravito en este caso, en este puntual caso, que no lo dejaron trabajar. Giacometti, una eminencia, una persona muy respetada, el hombre este, abogado también, a ver si.
Sí, es comisario también.
Y doctor. Bueno, ni siquiera una oficina le abrieron. No le dieron ninguna herramienta. ¿Cómo puede trabajar en seguridad si no te dan una herramienta, si el Ejecutivo no te apoya? No hay un plan de seguridad, nadie tiene un plan de seguridad verdadero. Hablan todos, tocan de oído. Nadie, no están implementando nada. No tenemos herramientas de seguridad en Villa Norgalves.
Vos tenés la particularidad de, al menos en estas elecciones, ser el único policía en servicio que se presenta a un cargo.
Sí, en este caso. Yo pertenezco a los Pumas. Seguridad Rural, hoy pertenezco, soy perteneciente a la Seguridad Rural de los Pumas, una policía que usa un uniforme verde, muy parecido a Gendarmería, es a nivel provincial, nada más. Yo me voy dos años con Gendarmería, un tiempo con Gendarmería del Batallón 121, donde hice una formación, donde tenía gente a cargo. Después
¿se puede hacer eso, pasar de policía a la
gente? Sí, en comisión, en comisión, por orden del jefe de policía de provincia, pasar en comisión. Entonces, estuve en el batallón 121.
Que es una suerte de perfeccionamiento, pregunto de la ignorancia, ¿no?
Sí, aportan, falta gente, entonces sacan de los Pumas, como que juegan un poquito con la gente, como con el uniforme verde, la gente ven a un Puma y se cree que es un gendarme. Entonces, claro, juegan un poquito eso. Si ponemos 200, claro, ponemos 200 gendarmes y ponemos 100 Pumas, claro, son 300 gendarmes. Esa, claro, esa cuenta hacen. Juegan un poquito con la ignorancia.
¿Cómo es ignorancia? De juego. Claro. De hecho, perdón, voy a contar un caso muy corto y que vos sabés perfectamente. ¿Te acordás del guardia de seguridad que había en la pizzería de Franci Pellegrini, todo vestido también de verde,
de verde
militar? Bueno, justamente la gente siempre preguntaba, ese señor es militar, no, es un ejército, es un uniforme de la fuerza de los Pumas. Uh-huh. Ahí, bueno, pude conocer bien cómo eran las diferencias y demás, pero es cierto que se confunde.
Se confunde, lo único que...
¿Vos viniste armado, no?
No. La única diferencia es un escudito en el brazo que tiene un Puma y una banderita, la única claro, diferencia. Y bueno, que cobramos el sueldo uno de la provincia y el otro de la nación.
Pero quizá en labores tengan algo parecido de estar en tema ruta.
El Puma de Seguridad Rural, yo hice el curso en Santa Felicia Vera, una formación dentro de una selva, algo muy interesante, una formación militar muy interesante, la que hacen los Pumas, o al menos la que hacían.
Porque allí, digamos, la gente tenía otro tipo de roba, vigeato, roba de ganado.
La tarea específica era vigeato, también trabajamos con droga.
Hoy en día debe haber entradera.
A ver, cada cosa en su lugar, los Pumas en el campo, gendarmería en la frontera. Se divirtió tanto la fuerza de seguridad que hoy gendarmería tiene que estar en la ciudad, los Pumas van a las villas. ¿Por qué? Porque buscamos
a los Pumas en la villa.
Sí. Yo he ido en las inundaciones, estuvimos en Santa Fe haciendo trabajo que la policía de la provincia
no lo hace. En situaciones así.
Hoy tenemos los Pumas en Villa Morales. Hoy están los Pumas en Villa Morales y la gente piensa que sigue gendarmería, algunos. Ven a los Pumas, tal vez. Los Pumas es una fuerza muy respetada dentro de las fuerzas policiales, creo que la más respetada, porque...
No llega a ser una fuerza de ley como las TOE, ¿no?
Es una dirección, dirección general y dirección de las TOE, o sea, es una dirección más que tiene su director, y su director y depende directamente del el jefe de policía de provincia, nada uh-huh. más, no es una unidad regional. Como te decía, yo pasé de los Pumas a gendarmería, y de gendarmería pasé en comisión a la unidad regional 2 para ponerme un uniforme negro. Por una cuestión de mía, de pedido, a la comisaría sub-26 de Villa Honor Gálvez, la comisaría que está rodeada por...
Recordemos que allí hay tres, ¿no?
Tenemos la
23. Tres y una subcomisaría.
Y una subcomisaría.
Que serían 25, 26, 27.
25, 26, 29. Ah, y la 29. sub-26.
Y sub-26.
Que divide la jurisdicción con la 26 actual. Es una comisaría que está rodeada por barrios precarios de asentamientos, últimos asentamientos que surgieron. Hay una palabra que no me gusta nombrar, que es villa, que no tiene por qué existir. Está rodeado por villa. Y en una de las peores lugares. Y yo cumplo servicio 12 por 36 de noche, solo. Con 5 detenidos, 6 detenidos, o 7 o 8, según los detenidos que me solo.
Sí. ¿Y vos qué decís? ¿En cualquier momento?
No, me.
Entran como un malón
y tener riesgo de todo. No tenés un chofer, no tenés nada, estoy solo. No tenés un cuarto, nada, estoy a cargo solo de mi guardia. Soy a cargo de mí mismo. Como que es buena cita la policía de Misiones Rurales. Quiero destacar también que hay gente de comando espectacular.
¿Y si hay un problema en la zona, vos también tenés salida protegida?
No puedo cerrar la comisaría. Llamo a comando, y comando, hay tres móviles de comando de noche que se ocupan de patrullar y cuidar a 180.000 habitantes. Esa es la realidad de Misiones Rurales, en seguridad. Tres comandos para 180.000 habitantes. Pasa un hecho en barrio Giglione y va a comando, pero al mismo tiempo pasa un hecho en la otra punta, en el barrio Tigre.
¿Y acá Rosario no nos ayuda en la zona sur, no?
Y no se mezclan. Únicamente que sea algunos casos muy puntuales que mande el comando, que pase la jurisdicción. Nosotros no. En Galvez no se mezclan. Y comando de Villanueva Galvez, patrulla, si lo llaman por un hecho en Alvear, va también. O sea, no solamente en Villa Morgales, es la misma inspección de zona.
Qué bárbaro.
Así que bueno, así estamos en Morgales.
Pero bueno, ¿y por qué lanzarte a la política? ¿Por qué?
es uno de los puntos que, bueno, yo vengo militando de siempre en política social. Tomo la determinación de pasar a comisión, a la unidad regional, por una situación de inseguridad, de muertos todos los días en Villa Norgave, y que nadie le encuentra la solución. Entonces dije, bueno, acá de alguna manera la tenemos que encontrar. Entonces, en 8 meses que estuve en comisión en la sub-26, estuve, amén de trabajar y mucho, hice un relevamiento de cómo están las comisarías, el personal, qué clase de personal tenemos, cómo se puede hacer un plan de seguridad competente para sacar la ciudad adelante, qué acciones tomar, qué formar, y bueno, armé un plan de seguridad muy competente, muy bueno, como para presentarlo
en plan de gobierno. Pensando mal, pensando conspirativamente, no es que esto sea así, pero cualquiera podría decir, bueno, este que policía quiere llegar para hacer negocios con sus amigos, porque ahí te van a decir, cuando vos seas intendente, Leonel, che, nos conocemos, ¿no? Hacemos como que esto no lo ve, explico, ¿no? De manejar la cuestión de una manera mucho más corrupta de lo que es la seguridad.
No, nosotros vamos a trabajar es con una secretaría de seguridad, una subsecretaría de seguridad, con unos amplios proyectos que tenemos, y lo vamos a ejecutar. Vamos a tratar tomar todos los recaudos municipales para formar una guardia urbana que no existe, como te venía diciendo, no existe una guardia urbana, pero formada como pero tiene que ser.
Una guardia, un control urbano competente.
Sin armas, totalmente municipal, y dale una vuelta de página.
Yo te digo, Gran Rosario, por un ejemplo, ¿no?
Sí.
En un momento, ni bien salió la guardia urbana, había conflicto en uno de los Fonavis de Cayo Violado, y no era por ahí, ¿no? Fueron un par de veces, lo sacaron a tiro y nunca más. Y después se dedicaron a otro violado. ¿Me explico? No están preparados para eso, están preparados para otra cosa.
Villa Morgado y Rosario son dos mundos totalmente diferentes.
Imagino ese muchacho en una villa de Villa Morgado, por ejemplo.
No, son dos mundos totalmente diferentes. Villa Morgado es el, yo lo digo siempre, y a lo mejor a alguno le duele, el basurero de Rosario. Vos pasás el puente de Molino Blanco y hay una ciudad, decís, ¿cómo puede existir esto? Pasás el puente de San Martín y olvídate, si no te roba, te rompen los vidrios, te sacan la rueda, y que no te maten. Entonces, una guardia urbana en Villa Gómez Gálvez es aprovechar también los 800 niños que tenemos en la municipalidad de Gálvez. Tenemos 800 tipos que...
¿Hay 800 empleados?
Hay como 1200. Tenemos 800 que no van, ni siquiera la conocen a la municipalidad. Entonces...
O sea, 1000 plantas permanentes.
1200 plantas permanentes.
Entonces, un desastre. Entonces, tenemos que usar esos 800 tipos que no existen y que cobran de la caja del Estado para darle una tarea. Una de las mejores tareas es formar una guardia urbana y que colabore en la seguridad. Entonces, ese tipo, formarlo y que... Al menos que camine la cuadra donde están los negocios, que no pueden trabajar tranquilo, que trabajan con una reja o que tienen que pagar una seguridad del bolsillo o de la caja del negocio para que le brinde la seguridad que el Estado no se la brinda. Entonces, nosotros nos vamos a hacer cargo formando una guardia urbana, que ese guardia urbana al menos le haga una vigilancia privada en los negocios para que el comerciante pueda trabajar tranquilo.
Ahora, Viviana, vos has trabajado y te conozco como referente social allí en Villa Bonavio. ¿Cómo está la parte justamente social, la parte de los lugares más menesterosos? O sea, si se puede definir de alguna manera, ¿no?
Sí, realmente tenemos una Secretaría de Desarrollo Social a nivel local y también provincial, en el cual últimamente está siendo muy abandonado. Cuando hace un par de meses atrás vino el Tren Sanitario de Nación, yo pude presentar 15 casos extremos de la ciudad, extremos.
¿Quién está? Me gusta hablar con nombre y apellido. ¿Quién está a cargo de la Secretaría de Acción Social o cómo se llama?
Norma Santa María, Desarrollo Social Municipal, que a su vez depende.
¿Cómo es la gestión de esta mujer?
Norma Santa María ha hecho una buena gestión durante el primer comienzo, como cuando asumió como secretaria de esta secretaría, y ahora por temas de salud está ausente. Tiene un problema de salud.
No hay nadie a cargo.
Tiene asistentes sociales.
¿Se siguen llevando adelante las tareas de esto?
Contamos con un personal de número de 15 asistentes sociales, en el cual siempre están dentro del municipio. Yo nunca lo vi trabajando territorialmente, por ejemplo. o con las vecinales. Yo integro una vecinal, por ahí sería bueno que
podamos...
Cancha de remo. Cancha de remo.
¿Que está ubicado dónde?
Soldado Hierro, el 2900. Sería como el límite de Rosario, San Martín al fondo, junto a entrada de Galvez. Y realmente me cansé de pedir asistentes sociales para casos de extremos, de abandono, desnutrición. Tenemos chicos desnutridos, muchas enfermedades graves, personas con cáncer que necesitan tratamientos de urgencia, y ese es el abandono que por ahí la sociedad tiene en nuestra ciudad. En realidad, Norma Santamaría ha hecho un buen trabajo, pero ahora en este tiempo no está cumpliendo con su función por un problema de salud, y la entiendo, pero también la Secretaría tiene que seguir trabajando.
Y lo de desnutrición es un tema muy grave, ¿no?
Pues... un tema muy grave. Yo presenté un caso de un chiquito de 5 años con una operación de corazón abierto, en el cual está en tercer grado de nutrición. Y gracias a una ayuda que recibimos...
Pregunto de la ignorancia, sí. No, no hay bolsón de comida, algún leche. Plan, claro, algo de la municipalidad, bueno, que se provea o...
En estos casos extremos...
Ya, la nutrición es algo sería el último estado.
Para mí lo más extremo. Hubo 3 meses en el cual la partida de la provincia de Santa Fe nos mandó la leche, por lo tanto hubo 3 meses en el cual los dispensarios y el hospital estaban desabastecidos, no tenemos leche. En el caso este extremo, por ejemplo, te cuento un solo caso, además, sí, sí, sí. En el cual ni él recibía la medicación que correspondía. Estamos hablando de una operación de corazón abierto.
¿Tenés algún relevamiento de cuántos dispensarios hay y cuántos comedores, por ejemplo, en la ciudad?
Para darle idea. Para darle idea, hay 4 dispensarios que son municipales, 8 que son a nivel provincial, y tenemos 2 SIC que son nacionales. Sí. Que son centros integradores comunitarios que vienen directamente de Nación. Así que, o sea, estamos bien con...
Eso está bien con todo el día, ¿no? Porque aquí en Rosario tenemos el problema que si te enfermas después de las 2 de la tarde,
no,
reza a Dios, porque
en realidad,
no nos cierran a las 14 horas en muchos casos.
Sí, con el tema de salud estamos totalmente abandonados, totalmente.
¿Allí trabajan todo el día? ¿Cómo?
No, el horario es 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, algunos dispensarios, y el hospital es hasta las 6 de la tarde. Pues bueno, tenemos la emergencia de 24 horas en el cual, bueno, sufrimos un hospital muy conocido como el Hospitalito de Gama, porque justamente le decimos hospitalito como una forma de llamarlo, pero es por el abandono de
el salud. Sí.
Exactamente.
¿Comedores cuántos hay?
Comedores que yo tengo uso razón, hay 3 que son provinciales y 2 nacionales, en toda la ciudad.
Claro.
Y hay uno que es municipal, que bueno, ahora creo que lo agarró la provincia, que queda en la ribera del Paraná.
Claro, porque digo, sabía que había otras problemáticas como ocurre en diferentes lugares, pero ya desnutrición, estamos hablando
de
un caso.
Desnutrición de tercer grado.
Ya estamos hablando de un caso.
Quiere decir,
como el Chaco, ¿no? Como
ocho,
la mejor nivel.
Exactamente, 8-9 kilos menos de lo normal. Eso sería una desnutrición de tercer
grado. ¿Qué propones entonces vos, como si llegás a ser concejala, para intentar cambiar esta realidad?
Realmente yo me pongo a pensar mucho en esto, y es doloroso lo que uno tiene que a veces pensar. Vivimos en una ciudad que está abandonada en todos sentidos: salud, educación, cultura, muy abandonado. Sé que en una banca de consejo no se puede cambiar la ciudad, sería una locura prometer algo así y decirle a los ciudadanos que voy a cambiar la ciudad, pero sí se puede gestionar. Y una de las cosas que me gustaría gestionar es hacer un relevamiento de la zona, de nuestra ciudad, hacer como un censo de cómo estamos en educación, cómo estamos en salud. Me preocupa mucho la educación, yo soy una loca de la educación, me preocupa mucho que un joven de 14 años, en vez de estar en la secundaria, está en la esquina, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, me preocupa mucho eso. Entonces, una de las cosas que me gustaría hacer es hacer un relevamiento de cómo estamos como ciudad en tema de educación, en tema salud, en tema de seguridad. Bueno, no necesito nombrar porque ya somos tapa de noticias en todos lados, pero sí me gustaría sentarme con esa base.
¿Cuánto es, Leonel, si acá, por ejemplo, Rosario, la estadística era 27 muertos cada 100.000 habitantes?
Sí.
¿En Galvez cuánto sería, si se calcula?
Y en Galvez estamos alrededor de 12 o 15 muertos.
¿Sí? 12 o 15 cada 100.000.
Sí, un desastre.
Cuando la media nacional es, bueno, hasta latinoamericana, 5 cada, cada 100.000.
En Galvez estamos en otro mundo. Por eso yo te digo, cuando hablamos de Rosario, hablamos de Galvez. Nosotros cuando venimos a Rosario, el galvense, cuando viene a Rosario, viene de vacaciones. Se cruza, agarra Avenida Belgrano, llega al monumento y otro mundo. Nos intentamos tomar mate, nos sentimos en otro lado. Usamos el celular.
Ustedes viven en Galvez, ¿no?
Sí.
Sí, yo nací en Galvez.
Porque hay una particularidad que varios dirigentes y funcionarios de la ciudad, y bueno, incluso el intendente no vive en la ciudad, creo que la primera vez que no conozco otros casos de otras ciudades.
Está tan...
Imagínense si por ejemplo pone café, si viviría en otro lugar, o sea, la mata.
Está tan devastada la ciudad.
Con razón, digo, porque todo alguien quiere que esté en mi ciudad.
Pero está tan devastada, llegamos al punto tan dramático, Villa Noruega, que el que conduce o el que gobierna se compra una casa en el lago porque es más tranquilo.
Es más tranquilo. Creo que Garabano es
el Rosario,
secretario de gobierno, ¿no?
No, hoy está intendente.
Hoy está intendente interino, perdón. Vive Paseo del Siglo, por ahí
me dice. Sí, en el shopping está viviendo. Así que esos son los nuestros gobernantes. Así que.
Digo, a ver, parece quizás un infantilismo, pero no es lo mismo aquel que convive con los problemas de la ciudad todo el tiempo,
que
está al lado de lo que pasa, que alguien que vive otra realidad y que va ahí como si fuera un safari, ¿no?
Y
paso
de un tour.
Claro, un tour, ¿no?
Tenés que convivir con el vecino que te votó, tenés que llegar a la municipalidad primero, tomar un mate con el portero, esperar al personal. Que hubo una empresa muy famosa, Villa Norgal, no vamos a tirar el nombre, pero me va a donar, si llegamos a la intendencia, un sistema de digitalización para los empleados municipales, que
vayan y
pongan el dedito.
Puedo dejar el Consejo Municipal de Rosario, si la gente se enteró.
Así que, bueno, la disposición.
Hicieron poner el reloj, tuvieron que volver al sistema de la tarjeta, te digo.
Poner la tarjetita.
Sí, si no lo mataban al que quería implementar eso, porque no. Lo veían como una especie de sacrilegio, que me decían, no, pero acá, ¿qué crees?
Claro, esto, no. Se cree que la caja del Estado
se puede
regalarla, claro.
No, no, una pieza privada,
lo
primera patada que te dan.
Claro, sí. Entonces, bueno, esa es la mala costumbre que tenemos nosotros. De decir, bueno, vamos a entrar al gobierno, listo, ¿yo cuánto año que meto? A ver, ¿cuánto? Me tendría que hacer la negociación política, ¿cuánto año que meto? Bueno, de los ñoques que dejaste vos, de los contratos, todo, ¿cuánto dejo, cuánto me llevo?
No, ahí de sí no sé cómo funciona, pero no tiene el mal gasto de dinero que implica para un presupuesto la parte de prensa, porque acá Rosario se empresa se da mucho. Así creo que se maneja, creo que normalmente
pagan en privado, sí.
Pagan en privado, pero no es como acá Rosario, afiches, es impresionante,
no.
Todo el tiempo haciendo campaña.
No, ahí se la lleva la gente que cobra 10, 12, 15 lucas y sin ir a la municipalidad. Creo que ahí se va la plata que gasta Rosario en afiches.
Claro.
Se la llevan los que no trabajan.
Sí, quería hacer un aporte porque esta mañana justamente recibimos una gacetilla de prensa que hablaba de firmar un documento acerca de campaña limpia en Villa Gobernador Gálvez. Digo, si pueden explicar un poco lo que es este concepto, qué significa que tiene que haber una campaña limpia. A mí, quizás, como a cualquier ciudadano común, le puede hacer ruido el hecho de que se tenga que firmar un documento que verifique que va a ser una campaña limpia. Si pueden quizás ampliar sobre
eso. Sí. Primero, yo la firmé. Me causa un dolor grande firmar un acuerdo de esa característica, porque tiene que ser algo dentro de la educación del político, del conductor, de decir a los militantes, no me ensucien los espacios públicos. Muchachos, no peguen en las garitas. No peguen en los alumbrados, respetemos al vecino, demos el volante en mano para que lea y llevar la propuesta boca a boca para que sepa quién somos y que lo que proponemos. Si no quieren votar, y si no, que elijan a quien quiera. Esa es la forma de hacer política. Villa Morgalves, todos los conductores, o los candidatos, vamos a decir, ensucian todo Galvez. Fue una propuesta que hizo, le hicieron el consejo, la gente del PRO. Y bueno, como llevamos la educación en el piso, nosotros, me incluyo, todos, fuimos a firmar un contrato para no ensuciar la ciudad. Donde faltaron, no fue nadie, estuvo la gente del PRO y nosotros.
No hubo nadie. De hecho, me llamó la atención que justamente, quizá, sin menospreciar a quienes estuvieron en la foto, pero muchos de los más conocidos, de la política de ese gobernador,
no se comprometieron. Pero tampoco no es, está bien, a lo mejor no llevan el acuerdo como nosotros, un compromiso para la ciudad, pero tampoco tienen la educación de respetarla tampoco. Porque yo te invito el último día de campaña y la ciudad va a ser una mugre, tapada en afiche, los semáforos no se van a ver de pasacalles y tampoco tienen educación, ni de última hubieran venido, hubieran puesto una firmita y se comprometían, más allá que lo respeten o no.
Y en cuanto a la penalidad, ¿cuál es el...? Justamente se firmó un contrato, obviamente imagino que si hay un compromiso también hay una pena si no se cumple.
Hay un compromiso moral.
Ajá.
A ver, es un contrato moral donde nos comprometimos nosotros como, en este caso como intendente, candidato a intendente, Viviana Acuña, concejal,
sí.
Que nuestros militantes no lo hagan. Y si otra fuerza política me dicen, mira, Balbuena, vos firmaste un contrato y tenés una garita con tu nombre, Balbuena intendente, yo voy a llamar a mis militantes y lo voy a reunir y sé qué medida tomar para que no lo vuelvan a hacer. O sea, es una forma educativa, tampoco es represiva, no queremos reprimir a nadie, esa no es la forma, esa es la democracia. Los comprometimos a no ensuciar la ciudad, y si los militantes nuestros, que son chicos, a lo mejor van y me cuelgan un pasacalle y me tapan un semáforo.
Uh-huh.
Pero yo invito a cualquier fuerza política que me llame, mi teléfono está abierto siempre, decir, bueno, mira, los pibes tuyos colgaron un pasacalle y me tapa el reloj de Villadiego, que es un símbolo nuestro. Entonces yo voy a ir, lo voy a descolgar y voy a pedir disculpas a quien le tenga que pedir disculpas, en este caso a la sociedad, y voy a buscar a quien lo colgó y decir, Carlito, no me lo colgues más ahí, por favor, que me están cagando a pedo.
Le agradecemos mucho la visita, muchachos, que se hayan venido de Allende, aquellos lugares, sí, ¿no? En los límites de Rosario, Villa Manuel Gálvez. Recuérdeme la propuesta, nombre de la lista, ¿cómo es?
No,
dale, Vivi. Viviana, no sea tímida.
Nombre de la lista.
Sí.
Juntos Podemos.
Juntos Podemos.
Juntos Podemos.
Podemos, Frente por la Cultura, Educación y Trabajo. Balbuena intendente.
Viviana Acuña, concejal. A mí, en ese caso, si me permití dos palabritas.
Rapidito.
En ese caso, a mí me proponían un primer concejal que era empresario de la ciudad, muy conocido, que ponía muy buena plata para la campaña, y iba a entrar casi seguro.
El socialismo lleva a Alberto Ricci, que
sí,
es
sí. El tema es que ese empresario que me proponían a mí estaba en México, creo, vacacionando, no conoce la realidad de la ciudad, entonces no me sirve, porque después cuando llegan al consejo no se quieren embarrar los pies. Decidimos ir con una primer concejal, uh-huh, que es una presidenta de una vecinal, y así militantes. O sea, mi lista no tiene ningún político viejo ni ningún empresario que no se quiera embarrar. Uh-huh. Por eso vamos. Y incluso me propuso el partido un diputado que nombré a Miguel Mendoza, que es presidente de la vecinal de Martín Fierro. Él va por nuestro partido, Miguel Mendoza, candidato a diputado, acompañando al Pipi Andrada.
Muchas gracias. Sí, ya el último rápido, Lucho.
Bueno, vamos
a
repasar un poco lo que es agenda para el día de la fecha que aporta la Cultura de Rosario. Para esta noche, sábado 21 de febrero, bien digo, a las 20, el Centro Amigos del Paraná, allí en JC Paz 1047, baile de carnaval. Continúan los festejos de carnaval con música en vivo, con la banda de Los Satélites, varieté, tablas rodantes y la comparsa Percusión Oeste. 20:30.